Para ir a Moscú no hace falta un Kalashnikov. En contra de lo que algunos creen, cuando imagina la ciudad, la capital rusa, como una nube negra, misteriosa, marmólea a veces, que envuelve todo el comportamiento de sus ciudadanos, como un Moscú permanentemente pendiente del imperio que fue, que dejó de ser, que volvió a ser, que dejó de ser otra vez, que nunca se sabe si es o si no es. Si quieren, la crónica sentimental de la Rusia de Putin está escrita por Daniel Utrilla Bizmanos, en esta editorial, Libros del Caos. Es periodista, como él dice, fue árbitro de fútbol hasta que le quisieron pegar los dos equipos. Ha sido corresponsal durante muchos años en Moscú para el diario El Mundo y trabaja ahora para un canal ruso que emite en inglés, en árabe, en español desde Moscú. Querido Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay un primer momento siempre con una mujer, con un hombre, con un país o con un lugar. Yo te confieso que también lo sentí, normalmente a través de una lectura también, con Rusia, la misteriosa rubia Rusia de las cosas. En tu caso, ¿fue por el cine, por las personas, por un libro?
Fue un poco por todo. Yo creo que la mala de la película, que era Rusia siempre, a mí me acababa siempre por atraer, más que por generar algún tipo de rechazo, ¿no? Que era lo que parecía que nos se proponía el cine, ¿no? Cuando nos presentaba Rocky IV, con ese Iván Drago peleando contra Rocky Balboa, o incluso en Firefox, una película de Clint Eastwood que a mí me marcó mucho, ¿no? Donde Clint Eastwood tenía que robar un caza ultra secreto y bueno, a los rusos ni les doblaban la voz, ¿no? Para que parecieran más malos todavía. Curiosamente, la R, esta que marcan los rusos de camarada, yo, cuando aprendí ruso y me fui a Rusia, yo la marcaba creyendo que imitaba bien el acento y resulta que no la marcan. Con lo cual, hasta eso era falso, ¿no? Esa es una de las cuestiones, ¿no? Los estereotipos falsos que se han ido creando, se han ido acumulando a través del cine. Y bueno, podemos recordar la película de Ninochka, de Greta Garbo, donde su jefe del KGB es Bela Lugosi. O sea, ya no pudieron encontrar a otro más malo, ¿no?, que Drácula, ¿no?, para representar al jefe, ¿no?
A ver, pero, por ejemplo, los clásicos. Yo, al fin, paulatinamente caen en mis manos algún libro en el que uno se deja llevar, sobre todo por esa serie B de escritores que no son ni Tolstoy ni Dostoyevsky, que equivalen a cualquier serie A del País Más Glorioso, ¿no? Hace poco me leí la azarosa vida de Osip Mandelstam, que escribió Nadezhda, su viuda, bueno, que escribieron a través de ella, ¿no? Y encuentras, ya te interesas en saber exactamente cómo han escrito esa gente. Y la verdad es que los rusos han escrito siempre muy bien, todos, ¿eh?
Sí, yo creo que Rusia, como dice Boris Akunin, que es un escritor que está de moda ahora en Rusia, Rusia es un país creado por la literatura, en el sentido de que llegó a nosotros en forma de novela, encuadernado, ¿no? Esas primeras imágenes que todos tenemos en la cabeza de Rusia, ¿no? De los trenes, los zares, los trineos, la revolución, todo esto de alguna manera nos llegó a través de las novelas, ¿no?
Tu pasión literaria, cuentas, es Tolstoy y Nabokov, no Dostoyevsky.
No, yo creo que esto es como el Madrid y el Barça, ¿no? O sea, se excluyen un poco, ¿no?, entre sí, ¿no? Tolstoy es más luminoso, es un autor donde, bueno, hasta los personajes más siniestros siempre hay algo de esperanza, ¿no? Y Dostoyevsky es más oscuro. Yo creo que va por épocas, ¿no? Hay que intentar siempre un equilibrio. Pero yo soy muy de Tolstoy. De hecho, el libro lo escribí parcialmente en la hacienda de Yasna Poliana, que está a 200 kilómetros de Moscú y que es un paraíso para esa Rusia eterna, ¿no?, de la que estamos hablando. Porque hay dos Rusias. Ese Moscú que has descrito un poco, ¿no? Ese Moscú que es un país difícil, un país frío, un país a veces un poco hosco para el que lo visita y no conoce la lengua. Y luego está la Rusia eterna, la Rusia mítica, la Rusia de los que nos dibujaron Tolstoy y Dostoyevsky en sus novelas, ¿no?
¿Moscú tiene algo del rostro hierático de Vladimir Putin o no?
Putin es un personaje más irónico de lo que parece. Lo que pasa es que aquí no nos llega, no nos llega esa imagen.
Parece que te va a pedir siempre el carnet de identidad.
Yo estoy un poco, ahora que con todo este lío de Crimea que se ha montado y leyendo la prensa, estoy un poco asustado por la imagen de la demonización y otra vez vuelve a ser la mala de la película, ¿no? Rusia, la demonización de Rusia, la satanización del Kremlin, de volvemos casi a la época en que tenían cuernos y rabo, ¿no? Cuando Franco a la ensaladilla rusa le cambió el nombre por ensaladilla nacional, ¿no? Y mi libro es una declaración de amor, al fin y al cabo, a Rusia. Es una declaración de amor, es un amor estético, como estamos hablando, nace, sus raíces se hunden en la estética. Y bueno, lo que intento aportar es una mirada un poco diferente, cargada de humor. En ese sentido, Putin, yo por ejemplo, te puedo contar alguna. Tú enciendes el telediario, hace no demasiado, él estaba en Vladivostok y apareció dándole la mano a una morsa, con toda la naturalidad del mundo. Y bueno, eso es algo que esa naturalidad, esa especie como de, bueno, también son poses, ¿no? Tampoco podemos. Es algo que he hecho en falta un poco en la política, ¿no?
Describes a los rusos como muy competitivos y orgullosos. Recuerdo una de estas películas apocalípticas en las que el mundo se va a acabar. Y entonces unos supervivientes encuentran un avión que es, no grande, no, puede caber una ciudad entera en ese avión. Y un niño pregunta al piloto: ¿y este avión por qué es tan grande? Y el piloto, que era ruso, gira la cabeza y dice: porque es ruso. Es decir, ese orgullo competitivo es ese sacar pecho ante Occidente que cuentas tú en el libro, ¿no?
Sí, de hecho es algo que han recuperado recientemente, ¿no? Con Putin, ¿no? Antes con Yeltsin era una época donde yo recuerdo una portada de un periódico español cuando bombardearon Yugoslavia, la OTAN, que salía un general del ejército ruso comiéndose una hamburguesa y el titular era Rusia traga, ¿no? Bueno, pues esa Rusia ya no traga, y ese orgullo, pero ese orgullo se manifiesta a pie de calle, es decir, con tus amigos. Yo he discutido con mis amigos por la sencilla razón de defender una cosa tan evidente como que la cocina española es superior a la rusa y probablemente a cualquier otra. Es algo tan evidente como que un misil intercontinental ruso es más letal que unas banderillas, ¿no? O sea, es decir, es algo, pues no, defienden que si los blinis con caviar, que etcétera, etcétera, ¿no? Son muy orgullosos y no les gusta que el extranjero, realmente no es que no les guste que el extranjero opine sobre Rusia, sino que ha sido un pueblo que realmente no se siente querido. Por el mundo, ¿no? Y esa es una de las cosas también que he intentado yo un poco subsanar, ¿no? De alguna manera, humildemente, con mi libro, que es el ruso está como resabiado, ¿no? Un poco cuando va Gerard Depardieu, por otros motivos muy distintos, y dice que amo Rusia, el ruso como que no se lo cree, ¿no? Del todo, ¿no?
¿Por qué es fascinante la mujer rusa?
Bueno, por cuestiones evidentes, ¿no? Esto yo, de hecho, desarrollo en un capítulo mi teoría yo la llamo la teoría Monroe, es decir, como Monroe pero acabado en V, ¿no? Yo encuentro los rasgos de Marilyn Monroe a diario en la vendedora de pan, bueno, en cada una un rasgo, ¿no? Probablemente juntos. De hecho, el padre de Marilyn Monroe nunca se supo quién fue, y en aquella época, cuando nació Marilyn, la ola de inmigrantes rusos fue masiva a Estados Unidos. Yo juego con esa idea de que probablemente, a lo mejor, pues Marilyn Monroe es medio rusa, ¿no? Entonces la desarrollo porque efectivamente es la belleza de la mujer rusa es sobrecogedora. Yo lo comparo un poco con la radioactividad, está por todas partes y duelen los ojos, ¿no? Y aparte de eso, es una mujer con mucho carácter. Quizá eso es lo que a nosotros nos...
¿Nos gusta o no nos gusta?
Yo creo que después de vivir 14 años allí, creo que nos gusta a los que llevamos mucho tiempo ahí.
¿Y el amor en Rusia por qué es una experiencia total y totalitaria?
Porque, bueno, entre otras cosas, porque hay que casarse muy... no te da mucho tiempo para pensar, ¿no? Yo, de hecho, una de las heroínas, la heroína del libro es una Julia, una relación que tuve de casi 5 años. Acabó mal, y su hermana me decía: es que los extranjeros os lo pensáis demasiado, me decía, ¿no? El problema es que ellos se casan 3 o 4 veces con mucha naturalidad y se divorcian otras tantas, ¿no? Se casan muy pronto. Yo estaba en bodas donde él tiene 17 y ella 16 o 17 también. O sea, son bodas un poco como en España, a lo mejor hace 100 años, ¿no?
En Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética, murieron 27 millones de personas. No contamos a los que fueron enviados a los Gulag después, en los procesos, en las purgas, en... simplemente en la Segunda Guerra Mundial. Cuando allí se muere a lo grande, y desde luego se ve que también nacen a lo grande. Pero te aprovecho para preguntarte. La revolución había nacido el 17, estaban desarrollando, llevaban 30, 25 años desarrollando el comunismo, que luego acabó como acabó. ¿Qué queda de comunismo en Rusia? ¿Y qué queda de memoria o de orgullo en algunos de los que lo construyeron?
Bueno, desde un punto de vista estético, queda la momia de Lenin en la Plaza Roja. Y queda el metro de Moscú, ¿no? Cuando algún amigo me dice, enséñame cosas comunistas en Moscú, yo le compro un billete de metro y le digo, bueno, date unas vueltas, porque todo lo que son los bajorrelieves, todo eso es comunista, ¿no? Estética soviética. Pero bien, lo más interesante, que es lo que queda en la mente de los rusos, yo creo que cualquier ruso que tenga 50 años o más de 50 años es una persona nostálgica de la Unión Soviética. Yo lo comparo con el Vizconde de Mediado de Italo Calvino, ¿no? Son personas de mediadas, rotas, en el sentido de que con 30 años cambia todo, les rompe el sistema de... cultural, el sistema político, el sistema económico en el que habían sido educados desde la más tierna infancia se quiebra, entonces se convierten en personas que yo creo que no acabaron nunca de adaptarse, y esa es una de las características también del ruso medio, ¿no? Sienten una gran nostalgia por la Unión Soviética y sobre todo los veteranos de guerra. Has hablado de la guerra, yo tengo la suerte de entrevistar a muchos veteranos de Stalingrado, de la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, del cerco de Leningrado, y son gente que sigue atrincherada en sus casas, digamos, ante la ola de capitalismo feroz que ha invadido y sigue invadiendo Rusia, y ellos siguen todavía. Ellos hablan de la revolución burguesa cuando se refieren a la caída de la Unión Soviética, y ellos siguen instalados en su trinchera, como llamo yo, con sus medallas de la cabeza a los pies, queda la nostalgia que Putin dijo en una ocasión, dijo, se le ha criticado mucho por esta frase, que no tiene quien no tiene nostalgia por la Unión Soviética no tiene corazón, y quien quiere que vuelva no tiene cabeza, ¿no? Pero es verdad, yo incluso amigos, pues más gente más joven de 20 y tantos, 30 años, que vivió la infancia en la Unión Soviética, siente cierta nostalgia. Yo creo que es la nostalgia.
Siente nostalgia por la edad que tenía.
Como decías, claro. El mejor helado es que te sabes el de tu infancia, ¿no?
Claro.
Sea soviético, sea capitalista.
No. Hay un libro de David Remick, del que fue corresponsal, igual lo has conocido, para Washington. Además, él se había criado en la Unión Soviética, sobre lo que iba quedando de la Unión Soviética en el principio de la década del 2000. Y ese es extraordinario, ¿no? Ahora que hablabas del metro de Moscú, precisamente hablaba con quienes habían comenzado en los años 30, a construir ese inmenso homenaje al pueblo ruso. Pero tú te atreverías a decir, o pondrías en boca de Vladimir Putin, la frase "Rusia va bien"?
Sí, de hecho creo que la ha dicho varias veces. No es cuestión de ponérsela. Rusia va mejor de lo que iba. Dejémoslo un poco así, ¿no? La crisis también le ha afectado, pero no tanto como aquí, porque tienen recursos, tienen gas y tienen petróleo. Pero sí es verdad que yo creo que todo este jaleo que se ha montado con Crimea, que a su vez bebe pues de otras crisis que se han suscitado entre Estados Unidos y Rusia, como lo de Edward Snowden o el caso de Siria, donde Rusia se metió por vía diplomática para frenar el ataque, nos vamos yendo hacia atrás y Yugoslavia, etcétera. Todo esto forma parte de un combate geoestratégico en el que Rusia ha recuperado vuelve a pintar en el mapa mundi. Esa es la cuestión. Para un ruso, para el ruso medio, no es solo importante tener dinero en el bolsillo y tener un trabajo garantizado, sino también saber que pintan. Esto es algo difícil de entender para nosotros, ¿eh? Saber que pintan en el mundo. Y Putin creo que su popularidad se ha disparado a raíz de lo de Crimea, un territorio que los rusos siempre han considerado suyo, en el que, claro, bueno, como sabes, Tolstoy fue oficial de artillería y muy vinculado a la historia rusa, ¿no? El sentimental. Bueno, es importante.
Es que Rusia nació en Kiev, de alguna manera, en el siglo XI.
XI fue el origen de la Rus de Kiev, ¿no? Cuando el príncipe Vladimir fue bautizado en Crimea, que fue el príncipe cristianizó Rusia. Bueno, se dice que lo hizo para evitarles el mal trago de no tener que
prescindir del alcohol. ¿Y crees que acabará ocupando Ucrania Rusia? ¿Es lo que le queda, que no es Crimea?
Yo creo que no. O sea, yo creo que esto forma parte del juego dialéctico, del toma y daca. John Kerry dijo hace unos días que esto no es Rocky IV. Yo creo que sí, es Rocky IV en el fondo, ¿no? La ocupación, lo que los rusos llaman la reincorporación de Crimea a Rusia, es la reacción a lo que Rusia considera un golpe de Estado en Kiev dirigido, apoyado por Estados Unidos, que ha instalado en el poder a un gobierno antirruso, básicamente se le podría definir así.
Es una crónica sentimental de la Rusia de Putin, envuelta en papel de periódico, a Moscú sin Kalashnikov, que ha firmado el magnífico Daniel Utrilla, en Editorial Libros del Caos. Querido Daniel, gracias. No tengo palabras para agradecerte este rato. Ha sido delicioso.
Para mí también. Un abrazo.
Un abrazo.